Hoy hacemos la linterna desde Santander. Estamos en un marco incomparable, sinceramente nunca mejor dicho, en este Hotel Real. El presidente de Cantabria es don Miguel Ángel Revilla. ¿Qué tal, presi? Buenas noches.
Bien, buenas noches.
Estamos muy contentos de volver aquí, ¿eh? Que lo sepas.
Y nosotros de que vengáis.
Muchas
y
gracias.
Que habléis de nosotros y que digáis cosas bonitas.
Luego, si hablamos bien, mejor.
Hombre. Hablar mal de Cantabria yo creo que es
complicado.
Imposible.
Eso sí, tiene razón. Hablar mal de Cantabria es complicado, pero hablar mal de determinadas personas que han nacido en Cantabria es imposible. ¿Me permite un momentito? Ahora hablamos de política y hablamos de Sánchez y de las elecciones y del Partido Regionalista, hablamos de todo eso, pero ¿me permite 5 minutos?
Sí, sí.
Le voy a presentar a una señora de Cantabria increíble. Escucha. Hombre, eso que suena no es música regional de Cantabria, pero podría serlo, verán por qué. Teresa, buenas noches.
Buenas noches.
¿Le suena esta música?
Sí.
¿A qué?
A Camerún.
Alguien dirá... ¿Esta señora qué pinta aquí hablando de Camerún?
Eso
¿por qué?
Eso me parece a mí, pero es que tengo una hija allí que vosotros lo habéis conocido.
¿Qué hace su hija allí?
Pues hace mucho bien. Es médico, tiene un hospital, es directora. Ella no quiere que digamos tanto, pero y bueno, pues por eso me suena la música, porque yo voy allí de vez en cuando.
De vez en cuando me cuentan que es la protagonista de todos los años
sí.
Que va. ¿Le puedo preguntar la edad, Teresa? ¿Cuántos años tiene?
79.
¿79 años? ¿Y va a Camerún todos los años a qué? ¿A ayudar?
Ayudar.
¿Ayudar a su hija?
Pues sí, a las que están allí.
Ana, buenas noches.
¿Sí? Hola, buenas noches.
Madre mía, madre mía. Madre mía. Que no he traído el pañuelo.
¿Ana?
Ah, muy bien.
Sí.
¿Ana? ¿Ana?
Sí, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Aquí me han enrolado con una sorpresa que no esperaba yo.
Ya veo. Yo tampoco.
¿Tampoco tú, ¿ves? Estamos igual.
No, amigo, es lo que tiene la radio, la magia de la radio.
Eso, sí,
la magia
sí.
De la radio.
Es.
¿Estás bien, hija?
Todo bien, todo bien.
Ah, muy bien. Me alegro mucho. Y feliz y contenta, ¿no?
Sí, todo bien.
Me lo va a decir ahora aquí, Espósito.
¿Qué voy a decir?
Pues que tú, que hace poco que la has visto, a ver cómo la has visto, si la has visto contenta o no contenta. O
es la mujer más feliz del mundo.
Es
la mujer más feliz del mundo en uno de los sitios más complicados del mundo.
Es verdad.
Es increíble, pero es así.
Es verdad.
Son así. Bueno, es que Teresa ha dicho que su hija Ana es médico, que es la directora de un hospital, pero no ha dicho que eres misionera.
No.
Efectivamente.
Pero eso ya lo digo yo.
Esclava
¿De qué
Sagrado
orden?
Corazón.
¿De qué orden, Ana? Recuérdamelo.
Esclava del Sagrado Corazón.
¿Tú estudiaste aquí en Santander?
Sí, estudié, sí, en Santander.
¿E hiciste las prácticas aquí al lado, en el hospital que está aquí enfrente?
Sí, en Valdecilla.
En Valdecilla. ¿Y por qué te fuiste a Camerún, hija?
Pues cosas de la vida. Pues ya luego entré a religiosa y bueno, me propusieron venirme a esta congregación, a esta misión preciosa que tenemos aquí en medio de la selva en relación con la salud, y aquí estamos.
Oye, me diste un dato, la última vez que te vi, que fue hace unas semanas, me diste un dato absolutamente brutal, y es el porcentaje de enfermos de SIDA que hay en Camerún, en el 99% por contagio sexual. Cuéntame,
sí. Cuéntanos
a todos los santanderinos que están aquí delante, que son unos cuantos, ¿eh? Cuéntanos,
pues sí,
qué pasa con el SIDA allí en Camerún, en tu región.
Bueno, pues que es una región endémica donde hay efectivamente mucha transmisión de virus del VIH y hay también, como te decía también, pues también mucha transmisión hacia los niños, que ya en Europa eso hace más de 20 años que no se ve. Todavía tenemos muchos niños que nacen infectados. En nuestro hospital tenemos actualmente unas 1.000 personas solo en tratamiento de SIDA. Y tengo que decir también que, y aprovecho la oportunidad para agradecer que con la misión de Bicop colaboran muchos cántabros.
Bueno, es más, colaboran muchos cántabros. Y yo vi en una de las salas de tu hospital un aparato que te había llegado hace nada. ¿Qué era? ¿Qué? ¿Un ecógrafo? ¿Qué era exactamente?
Un ecógrafo. Un ecógrafo a través de la Delegación de Misiones de la Diócesis de Santander. Qué y justo grande. Esta semana me ha llegado un container también que habían enviado las antiguas alumnas de las esclavas, que están ahí bien cerca del Hotel Real y que colaboran también muchísimo con esta misión.
Qué bueno. Oye, pues, Ana, solo agradecerte que nos atiendas y, bueno, despídete de mamá si quieres.
Hombre, claro.
Muchas gracias.
Gracias a este hombre que me ha dado esta sorpresa que no esperaba yo.
No, a este hombre y a ese que es el hijo, ¿eh?
Ah, bueno.
Cuidado, que esto es como...
Tu hermano.
Vamos. Aquí el pirata
me
es
alegro mucho. Muchas sorpresas. Estas sorpresas son las que hacen feliz la vida.
Pues sí,
y
la
más
verdad
en la distancia.
Es que sí. La verdad es que sí, hija.
Y Ángel, muchas gracias también. Bien. Y aprovecho para saludar también al señor Revilla.
Gracias.
Ana, un beso muy fuerte, cuídate.
Al cual le invito también a venir a la misión de Bicop cuando
hombre,
quiera, ¿eh?
Y ya de paso, vamos a ver. Y ya de paso, si ayuda, mejor.
También. ¿No?
Pues tengo en marcha dos misiones, sí. Una en ¿sí? Mali y otra en Senegal. Pues
hacemos
tercera,
otra en Camerún.
Si hace falta,
claro.
La ponemos en marcha por también.
La tercera vía, Camerún. Muy
claro,
bien. Fenomenal.
Estamos. Ana, cuídate, un beso muy fuerte.
Un beso, hija,
muchísimas
muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Teresa, muchas gracias.
Nada, a ti. Gracias, un abrazo.
Presidente Revilla, es impresionante.
Bueno, eso es lo que... No hay palabras.
Es impresionante no emocionarse.
Con el egoísmo que hay, que haya gente de esta, es...
Pues usted imagínese. Usted
esperanza
imagínese
en el ser humano, ¿no?
El papel, hombre, ya lo creo. Imagínese el papel de un periodista. Nosotros, en este caso, estuvo mi compañera Belén conmigo allí hace 3 semanas. Imagínese llegar allí, conocer a superhéroes y a superheroínas como Ana, como sus pacientes, como sus compañeros allí. Llegar aquí... Y ponerte a hablar de Torra y de Puigdemont. ¿Qué? ¿Qué hacemos ahora con la entrevista?
Bueno, pues que hay gente para todo, decía aquel, ¿no? Torero aquel. Pero este país es un gran país, España. O sea, es que somos a veces muy destructivos, poco cainitas entre nosotros, y solamente nos fijamos en las malas noticias, ¿no? Pero, por ejemplo, cuatro datos. Vamos a ser, dentro de 10 años, según la Organización Mundial de la Salud, vamos a superar a Japón como el país donde más vamos a vivir en el mundo. Hombre, dicho así, podríamos pensar que es que tenemos unos genes especiales. Pues no, cuando yo nací moríamos en España a los 56 años. Vamos camino de los 84. Eso supone que tendremos una buena sanidad, que se come bien... Bloomberg es la agencia, tú que estás ahí en los medios de comunicación sabes lo que es Bloomberg, ¿no? Uh-huh. Bloomberg es el monstruo de las encuestas.
Y de la información financiera en el mundo.
Exactamente, y acaba de publicar que el país más habitable del mundo es España. España es el país, según dicen, ya dentro de 3 años que va a recibir más gente de otros sitios, más que Estados Unidos y Francia. ¿Por qué vienen? Pues hombre, por algo será también, ¿no? O sea, no seremos tan bordes, ni se comerá tan mal.
¿Y entonces cuál es?
Somos el país con más organizaciones solidarias del mundo. Este es un país extraordinariamente solidario.
De una
gente
estupenda.
Yo tengo experiencias. Esto de Camerún para mí no es nuevo, porque yo he tenido y tengo alguna cosa que, bueno, no quiero hacer publicidad de ello, pero cuando se acude a la gente ante un caso de estos, no hay país que responda mejor que el español.
¿Y entonces por qué...? ¿Por qué somos tan cainitas? ¿Por qué no reconocemos que somos el mejor país del mundo? ¿Qué nos pasa?
Hombre, porque hay algunas cosas que no funcionan bien en este país. Y sobre todo, últimamente, yo lo achaco también a la proliferación de un partidismo excesivo, donde ya no se considera al otro rival, sino enemigo, donde cada uno va exclusivamente a lo suyo, donde no hay un... Mira, yo el otro día veía unas imágenes en televisión donde estaban sentados en un banco, creo que fue en la 2, y estaban sentados Carrillo, La Pasionaria, Alberti, Calvo Sotelo y Fraga. Cuidado, ¿eh? La foto, ¿no? Estaban allí en el Congreso. Esos señores tenían recientemente historias donde había...
Terribles.
Gente que se había matado unos a otros, ¿no? Fueron capaces de firmar una constitución, de olvidarse algunos de unas cosas, otros de otras. Y ahora yo eso no lo veo posible en España. Yo no lo veo. Veo una gente que, no sé, hacemos ídolos de la noche a la mañana y luego preguntas y dices, bueno, pero ¿y qué currículum hay para que esta gente de la noche a la mañana, porque hablan bien en televisión o salen en televisión, pues aparezcan como si fueran Churchill, ¿no? O sea, no, este país ha entrado en una dinámica política muy sectaria y de muy poco concepto de Estado, de lo que es prioritario y necesario ahora de arrimar el hombro todos.
Concepto de Estado con mayúsculas. Me acompaña mi compañero Gerardo Cisniega, de COPE Cantabria. ¿Puestos a hablar de política? ¿Qué tal, compi?
¿Qué tal, Ángel?
No sé si conoces al presidente Revilla.
Pues de casi todos los días, desde hace unos cuantos años. Sí. Bueno, si quieres hablamos un poco en clave nacional, porque esta semana él está participando muy activamente en la campaña electoral. Ya sabes que el PRC por primera vez en abril consiguió representación en el Congreso de los Diputados y aspira incluso a mejorar los resultados. Decía Miguel Ángel Revilla que está convencido que no se van a repetir las elecciones después del domingo.
No.
¿Cree que esta vez va a haber altura de miras en los partidos políticos para llegar a un gran acuerdo de Estado y poder formar un gobierno estable?
Bueno, yo tengo cierta fama de acertar. A veces me equivoco, pero sí, hombre, por edad, porque tengo ya, voy a hacer 77 años, llevo en esto más de media vida. Yo dije a los 10 días de las últimas elecciones, cuando nadie lo decía, que no había posibilidad de pacto y que había elecciones nuevas. Eso está grabado en todos los programas. Oye, pero Revilla, ¿por qué dices esto? Porque no se van a poner de acuerdo y va a haber nuevas elecciones. El domingo por la noche va a haber una situación más complicada todavía que la que hubo hace 6 meses. Más complicada. Y sin embargo, te aseguro que no hay nuevas elecciones.
¿Y dónde están los pactos?
Eso me lo dejes para explicarlo otro día.
No, ya que hemos venido... Si hay que ir, se va. Pero ir para nada...
Ya, pero ya digo bastante.
No.
No va a haber nuevas elecciones porque... No,
¿pero es una intuición o es información?
No. Es sentido común. Sentido común. Oye, entonces el riesgo ya de ser político empieza ya a entrar en una categoría importante. La gente se subleva, pero además va a haber llamadas ya de todos los niveles. Europa les va a decir, oiga, señores, ustedes están aquí en un conglomerado de países que tiene como costumbre elegir gobiernos, ¿eh? Y aquí no pueden ustedes venir en funciones, ustedes no nos presentan las cuentas, no tienen presupuestos, oiga, nos vamos a pensar el que se vayan por ahí a otro sitio. Va a intervenir todo el mundo, va a intervenir la Casa Real, seguro, y gente importante que les va a decir, ustedes se ponen de acuerdo. Había una historia que yo propuse hace tiempo y que me parece bastante lógica. Vamos a ver. Cuando alguien gana las elecciones, no siempre gobierna o es democrático que gobierne si enfrente hay gente que reúne más número de diputados, ¿no? Eso, yo soy un experto en eso, Yo soy un experto, Yo, la primera vez que gano las elecciones ampliamente, ahora he pegado una buena pasada, Ahora sí. Oye, el 38% frente a 7 partidos.
Sí, pero estamos hablando de las del domingo, ¿eh?
Sí, no, sí. Pero voy al grano. Es que me gusta un poco hacer...
Ya.
Tengo la deformación del profesor, de explicar las cosas. Entonces, no siempre el que gana democráticamente dice, oh, es que he ganado y tengo que gobernar. No, si enfrente hay unos señores que se ponen de acuerdo y reúnen más número de escaños, pues acabó. Tema de Cantabria muchas veces, Yo he sido segunda fuerza, incluso tercera. Hemos reunido 18, pues 18 es más que 17, punto, mayoría. Bien, ahora, si enfrente no hay manera de articular una alternativa a quien ha ganado, hay que permitir que gobierne el que ha ganado. Y eso vale para ahora y para lo que pase el domingo. Yo soy partidario de esa teoría. Pero no solamente de dejarle que sea presidente, sino de permitirle que haga unos presupuestos.
Esa es otra.
Ah, claro. Es que gobernar por ser presidente, yo jamás me presentaría a ser presidente si no tengo el día 1 de enero unos presupuestos. ¿A dónde voy? Yo jamás he gobernado sin presupuestos el día 1 de enero. Para mí es sagrado. Si a mí no me aprueban los presupuestos el día 1 de enero, me voy. Lo he hecho mil veces. He podido a veces aprobarlos pues haciendo juegos malabares con unos, con otros, pero sin presupuestos, ¿para qué quiere ser presidente? Si no tiene las cuentas.
El diputado, el señor Mazón, don José María, diputado de su partido, fue el único que dio el sí a Sánchez en junio. ¿Volverán a dar el sí a Sánchez si gana las elecciones?
Claro, tenemos firmado un papel que supongo que volverán a ratificarle. Pero también hemos dicho, si gana el señor Casado y nos firma el mismo papel, para allá va la papeleta. Nosotros somos los únicos coherentes que dijimos en Cantabria, dijimos, ¿a qué vamos a Madrid? A que nos paguen lo que nos deben y a permitir la gobernabilidad de España. Porque este partido, a diferencia de otros, no es soberanista ni independentista, es español. Cántabros y españoles. Y vamos allí a facilitar la gobernabilidad de España y a que nos hagan ese puñetero tren que estuvo adjudicado en el año 2010. Adjudicado, ¿eh? No digo en promesa, adjudicado. El señor Pepiño Blanco, ese de cuyo nombre, bueno, no quiero acordarme,
me acuerdo,
me acuerdo todos los días. El tío más mentiroso que he visto en mi vida. Oye, adjudica la obra y prefirió darle a la empresa a la que le adjudicó la obra 1.000 millones de indemnización, porque claro, al adjudicar una obra tú tienes que pagar el lucro cesante, y la paró. Hombre, ¿por qué no vamos a tener un tren hasta Reynosa y desde Torrelavega? Hombre, lo de las hoces ya sabemos que es complicado, pero es que ese tren de alta velocidad va a llegar a Galicia, está llegando a Asturias, está llegando al País Vasco. ¿Qué pasa, que esto es una isla? Ese señor llegó a decir en televisión, pero estos quieren un tren a Madrid de altas prestaciones, que ni siquiera era AVE. Si son 500.000, ya nos quitó de entrada 80.000 de golpe, ¿no? Y dice, pero si es que son, digo, pero si el tren no le queremos para nosotros, si nosotros no nos vamos de aquí, que estamos felices, es para que vengan los de Madrid y los de media España. Y para el puerto.
Yo lo agradecería. Gerardo.
Hay una curiosidad porque, digamos, que los grandes líderes que tienen posibilidades de gobernar después de las elecciones, excepto Pedro Sánchez en funciones, ninguno tiene experiencia en gestionar una administración pública. Digamos, son recién llegados a la política. A Miguel Ángel Revilla, ¿cuál de esos políticos le parece el más sólido? ¿Una intuición personal o una sensación? Porque usted los conoce muy de cerca a todos.
Sólido, sólido, ninguno, ¿eh? No, es que es verdad lo que has dicho. Mira, no es por presumir. Vamos a ver, yo un día decido dedicarme a la política, pero yo primero me tenía que haber demostrado a mí mismo que valía para otra cosa, ¿eh? Yo estuve trabajando en Bilbao 3 años en la bolsa, gané muchísimo dinero, me vine para acá, fui 12 años director de un banco, fui 13 años profesor de la universidad. Oye, un día, oye, con una vida muy cómoda y tal, pues vino esto de que murió Franco, que hay que reivindicar Cantabria y tal, y ahí me embarqué en esto, pero hombre, hay que tener un mínimo currículum. A mí cuando veo a determinados señores en la televisión, no le conozco de nada, además me parece buen chaval y me cae bien, ¿no? El de Rejón este, que lo presentaban hace unos días en todos los sitios como el nuevo Churchill de la política española.
O los Palme, era una cosa, vamos, no, prodigiosa.
Bueno, el chavaluco, pues oye, tiene buena pinta, habla bien y tal, digo, pero vamos a ver, ¿qué empresa ha levantado este? ¿Qué junta vecinal ha llevado? ¿Qué ayuntamiento? ¿Qué ha hecho
una vida? Ha llevado una beca que le dieron en Málaga, muy curiosa, sí, eso sí que
ya,
la
pero,
llevó.
Joder, es que
esa vamos, sí que no la llevó, se la llevó.
Oye, pero
otro debate.
Pero claro, tienes por ahí afuera a un Macron que ha sido alcalde de Burdeos, el otro ha sido no sé qué, viene de ser catedrático de no sé qué, y ahora de repente pues aparece una gente que el historial que tiene la verdad es que es un poco sospechoso, ¿no? O sea, había que demostrar en la vida haber hecho otra cosa. Y sobre todo falta vocación. Mira, esto de la monja médico. Yo tengo claras que hay tres profesiones, fíjate, de vocación absoluta.
¿Maestro?
Claro, pero primero el misionero.
Vale.
Yo no concibo a alguien como esta mujer que se va a Camerún siendo médico a llevar un hospital, a estar en contacto con la enfermedad, con la miseria. Eso hay que tener una vocación que no vale casi nadie, o muy poco.
Infinita.
Médico, cuidado, ¿eh? Médico, yo voy a valerecilla mucho. Mi padre quería que yo fuese médico. Me cago en 10. Y porque me pagaba un tío la carrera. En cuanto vi una autopsia me desmayé. Y le digo, yo no valgo para esto. O sea, estar en contacto con la enfermedad.
Con la muerte.
Abriendo tripas. Teniendo que decirle a un tío, oiga, tiene usted un cáncer, ¿eh? Eso es muy duro, ¿eh? Hay que tener vocación. Cuando vas a Valdecilla y ves esos médicos, esas enfermeras, te das cuenta que el 90% tienen vocación. Un maestro. Y un político. Pero hay algo más sagrado y más estimulante que hacer algo por los demás. Para eso hay que tener vocación. Ahora, hay muchísima gente ahora que la política la tiene como una manera de ganarse la vida. Y eso es peligroso. Porque el que no ha hecho otra cosa en la vida se agarra al cargo y no lo suelta. Y eso es un peligro, ¿eh? El que no, no tiene otra cosa.
No sé si le he preguntado quién va a gobernar España a partir del próximo domingo.
Yo creo que el que gane.
Ya, pero ¿quién va a ganar?
Pues no lo tengo yo tan claro.
¿Ah, no?
No. Hay una incertidumbre porque...
¿Hay partido?
Hay partido por una razón, porque ¿quién se atreve a decir cuántos van a ir a votar? Ah, cuidado, ¿eh? Yo eso no lo he leído en ningún lado. ¿Cuántos van a ir a votar? No sé, yo tengo sensación de que va a haber una merma con relación a las otras elecciones. Eso condiciona muchísimo el resultado. Luego, como ahora en España no se habla más que de Cataluña, que ese es el gran problema.
Totalmente
estamos
de acuerdo.
Hartos. Yo estoy harto de Cataluña.
Espere.
Porque, claro,
por favor,
la gente...
Que levante la mano. ¿Quién está harto o harta del proceso independentista catalán? Hemos ganado.
Bueno, vamos a... Esto es terrible, ¿eh? Es terrible porque en esta campaña no se está hablando de la ley de dependencia. Por ejemplo, la ley de dependencia, que nos afecta a todos los ciudadanos de todas las comunidades autónomas, en su día se dijo, el Estado, cuando lo sacó Zapatero, va a pagar el 50%. Está pagando el 15%. No estamos hablando de eso. No se habla de las pensiones. No se habla de que hay ahora mismo un parón económico importante.
No
un
se
parón
habla,
económico.
No se habla, Miguel Ángel, del desastre educativo, bueno, en todas las etapas en España.
Bueno, efectivamente, de la educación. No se habla de que si no hay gobierno, hay una cantidad de dinero que estamos dejando de ingresar las comunidades autónomas. Porque ¿a quién llamas? Si ahora todos te dicen que sí, pero dices, es que estoy en funciones. Se ponen, ¿eh?
Sí, pero no puedo firmar.
No, pero no te dan nada. Claro, entonces esto es un desastre. Y Cataluña, pues muy bien, es un problema que le tenemos ahí, pero al 90, además están las encuestas. ¿Qué es lo que preocupa a los españoles? El paro, las pensiones, la dependencia.
¿Y tus hijos?
Claro, la familia, eso es lo que preocupa. Y entonces esto de Cataluña a mí me tiene loco ya, ¿eh? Es que me niego ya a hablar de esto, pero si esto está muy claro, lo que hay que hacer allí. Tampoco extremismos, ¿eh? Que la cosa, estamos en Europa, ¿eh? Y hay que ser serio. No se puede calentar a la gente y decir, vamos a ir allí, no. Hay que aplicarles el reglamento. Y el reglamento es que el que vulnera la Constitución, pues afortunadamente, y se ha demostrado ahora, hay unos jueces en España. Es que hay un Estado de Derecho. Y ha habido unos policías que han detenido unos tíos que estaban intentando ahora montar un lío. Hay policía, hay jueces, hay fiscales. Tenemos unos cuerpos de seguridad del Estado muy buenos. El Estado funciona a pesar de que esté en funciones. ¿Eh? La contradicción funciona a pesar de estar en funciones.
Está en funciones
¿Por
el
qué?
Gobierno.
Porque el gobierno, claro, es una parte mínima de lo que es el Estado.
Nos quedan dos minutitos.
Sí, y son dos, pero muy rápidas. Y hablando de Cantabria, una, damos por hecho que esta es su última legislatura, usted lo ha dicho. Ya sabe.
Bueno, eso me dijo a mí,
sí,
la última vez.
Es verdad, pero bueno, esta vez creo que sí. Pero
no, ya hay una razón biológica.
Correcto.
Sí, pero eso me dijo a mí también la otra vez.
Ya sabe quién va a ser su sustituto o sustituta, es decir, lo tiene en la cabeza, eso uno y dos.
No, no, no. ¿Con quién? ¿Y dos? ¿Quién va a ser?
No, ¿con quién le ha ido mejor a Cantabria en el gobierno de España? ¿Con el PSOE o con el Partido Popular?
Pues oye, yo he estado contento con los dos y además hemos demostrado una cosa, que donde está el Partido Regionalista hay seriedad, hay presupuestos y hay estabilidad. Jamás en ningún gobierno, desde el año 95 que yo haya estado, ha habido líos. Eso es importante, ¿eh? Y a la semana todo el mundo sabía que había gobierno. ¿Por qué no han hecho lo mismo en Madrid? Porque aquí hay dos culpables en esta situación. Quien gana y no es capaz de juntar una mayoría, imagínate que yo, que saco el 38%, no junto los 18, fracaso. Y un fracaso también de los que están enfrente, que no se juntan para quitar al que ha ganado. Luego, son culpables todos, menos un señor llamado Mazón, que dijo, si me firman unos papeles, doy el voto al que gane. Y es lo que vamos a hacer cuando a partir del lunes veas, Ángel, en los periódicos que tenemos dos. Porque uno solo en Madrid se aburre.
Poco. Sí, pero una cosa, no le ha contestado a Gerardo. ¿Quién va a ser el relevo de Revilla en el...?
Ay, yo no tengo ni idea.
Pues si no lo tiene usted.
No, no, de verdad que no. Hay muchísima gente en este partido, ¿eh? Muchísima gente. Ahora creo que vais a tener una consejera de educación aquí. ¿Sí? Pero podíais haber traído a la de presidencia, a la de industria, gente muy buena. Se nos murió el mejor del partido, el mejor. Rafael de la Sierra, vosotros sabéis qué explosión de solidaridad hubo con aquel hombre bueno. Todo el mundo pensaba que no iba a haber sustituto para él. pues lea y ya está, una mujer extraordinaria llevándolo. Y cuando yo no esté, habrá uno mejor o una mejor que yo.
Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria. Como siempre que venimos aquí, más a gusto que en brazos, que decimos en Madrid. Muchas gracias.
A vosotros.
Chao.